Proverbios 14. En el primer capítulo de la Biblia dice que el hombre, la mujer, estaban creados en la imagen de Dios. Por esto tenemos gran dignidad y gran valor, aun como seres caídos. Después del gran diluvio, Dios ordenó la pena de la muerte para los asesinos. Precisamente porque tomar la vida de un ser humano es como intentar matar a Dios mismo. Génesis 9:5 dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre, su sangre será derramada. Y ahí, ahora viene la razón. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Tomar la vida de un ser humano es sumamente serio, porque el ser humano está creado en la imagen de Dios, no como un animal. Esa imagen está sagrado. Aún así, la imagen de Dios en el hombre ha sido muy trastornado por la caída de Adán y Eva. Por esto el mundo tiene tantos problemas. Y parte de lo que se aprende en estos proverbios aquí es la manera en que en Cristo podemos poco a poco regresar a la imagen de Dios, como fuimos creados. Abandonando la rebeldía y el pecado, podemos recuperar mucho de la imagen original, que tenía unión y comunión con el Dios tres veces santo. Con esto vamos al versículo 18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los simples aquí son los que viven en la carne, que copian al mundo y viven sus vidas que siempre resultan en frustraciones y en las consecuencias de los pecados normales para un descendiente de Adán. Los prudentes no solamente aprenden algo de los preceptos de Dios, sino que han empezado a poner los mandamientos en práctica. Y el resultado es la sabiduría. Cuando leemos la descripción de la gran comisión de Cristo, un orden de llevar el Evangelio, podemos ver que la gran prioridad era aprender los mandamientos de Cristo y ponerlos en práctica. Si alguien quiere leer Mateo 28, 18 a 20. Amén. Gracias, Sandra. Entonces, primero es el bautismo, y siguiendo el bautismo es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque en esto van a estar bendecidos, van a tener otra vez la imagen de Dios, aprendiendo a guardar los mandamientos de Cristo por el poder, claro, del Espíritu Santo. Esto es la manera de regresar a la imagen de Dios. 19. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Los que recuperan la imagen de Dios, como era originalmente, van a caminar en gran bendición. Los malos siempre siguen su naturaleza pervertida, y tratando de lograr sus metas, se terminan bajo el juicio de Dios. Vimos un ejemplo de esto en el libro de Esther, donde el malvado Amán deseaba eliminar los judíos, pero terminó sus días rogando la misericordia de uno de ellos, como un cumplimiento de ese proverbio. Dice en Esther 7:5, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, se fue al huerto del palacio. Tenía que meditar, ¿qué voy a hacer? Ese hombre es muy importante en mi reino. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida. El proverbio dice, los malos se inclinarán delante de los buenos. Porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. El hecho de que Dios anda controlando todos los eventos de esta vida es una confirmación de que los que tienen a su imagen restaurado van a salir como más que vencedores. Es un mensaje consistente del Nuevo Testamento. Otra vez 19, los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. En cuanto a la puerta del justo, vimos esto en la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falta a nosotras y vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Los impíos a las puertas del justo. Hay muchos ejemplos semejantes en la Biblia en que los impíos vienen rogando cuando ya es muy tarde. 20. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Eso no habla de cómo debemos de vivir, sino que es simplemente una descripción de cómo es en un mundo caído. Veremos más tarde en este capítulo que el imagen de Dios está involucrado en esto también. Hasta los amigos del pobre quieren evitarlo, porque siempre tiene que pedir ayuda, o préstamos, u otras cosas materiales. Pero veremos en unos momentos que Dios aún tiene un propósito en todo esto. 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Van a hablar bastante sobre los pobres en este capítulo. El pobre, si es creyente o no, es un ser creado en la imagen de Dios. En la fe bíblica, los pobres, hasta los criminales, tienen una dignidad y un valor. Si Dios ha ordenado todo, Dios ha ordenado las circunstancias del pobre. Y nosotros, ayudando al pobre, seremos prestando a Dios. Si es posible imaginar tal cosa. Pero si alguien quiere leer Proverbios 19:17... Amén. Gracias. Pero ¿cómo es esto? Que ayudamos a Dios ayudando al pobre. Primero, reconocemos que aún en el más pobre, en la imagen de Dios está. Aún si es una imagen trastornada por el pecado, aún así esa persona está creada en la imagen de Dios. También Dios ha controlado los eventos que ha causado la pobreza. Dios tiene sus razones. No es siempre fácil de entender sus razones. Algunos pobres que hemos visto en Santana han llegado a la pobreza por sus vicios. Pero ayudando, reconocemos esto, siguiendo el mandato de Cristo, es bíblicamente decir que hemos prestado a Dios. Mateo 25, 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, me diste a mí. Tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños quiere decir pobre, a mí lo hiciste. Cuando tú ayudes a un pobre, como Dios siempre ha ayudado a los pobres, quiere decir que realmente estás regresando a la imagen de Dios. 22. ¿No hieran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Los que piensan mal imaginan planes para prosperar al costo de otros, como los que ganan sus vidas al costo de los vicios de otros. Es un gran error porque no ven a su prójimo como a un ser valioso que ha sido creado en la imagen de Dios, sino como un animal de que se puede sacar provecho. Pero los que piensan bíblicamente y toman sus decisiones conforme a las verdades de las Escrituras van a experimentar la misericordia de Dios, confirmando que su cosmovisión está basada en la verdad. 23. En toda labor hay fruto. Si estás trabajando en algún ministerio, hay que entender esto. A veces vas a pensar, estoy trabajando y trabajando y no va a ningún lado. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Eso es otra vez el tema de la diligencia. Dios es un ser creativo y activo. Si estamos regresando a su imagen no trastornado, sino como era originalmente, nosotros estaremos también personas ocupadas en cosas provechosas. En Juan 5:16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Siempre haciendo algo. Muchas veces Cristo tenía que llevar a sus discípulos fuera de la ciudad, simplemente para descansar un rato. Uno de mis textos favoritos es Marcos 6:31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Eso es muy ocupado, hermano, cuando tiene tantas actividades en el ministerio que ni tuve tiempo de comer. Pero regresando a nuestro texto, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Van a encontrar personas, tal vez ya conoces algunas, que hablan mucho de lo que van a hacer. Se hablan de sus grandes planes, de sus sueños, de todo lo que van a lograr, pero es pura plática. Es que no son personas diligentes, sino que es simplemente su estilo de hablar. No tienen la capacidad de estudiar, de investigar, de tomar los riesgos, de pedir consejo, de pedir ayuda. Y sus planes no son nada más que palabras vanas. Es un mal hábito sustituir las palabras siempre por las acciones actuales. 24. La riqueza de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. La persona que ha crecido en el Señor, yo conozco hombres que han sido cristianos todas sus vidas, que son sumamente ricos, se pueden prosperar. En muchos casos esto pasa. Y se pueden prosperar económicamente. Cualquier hermano puede tener una vida productiva, fructífera, pero el hermano con recursos económicos puede ayudar al reino de Dios de manera muy especial. Históricamente han ayudado con tierras, donando tierras al reino, con edificios, con escuelas cristianas, con los misioneros, con la rehabilitación de personas sufriendo por drogas. Siempre Dios ha tenido sus cristianos muy ricos que han ayudado en todos estos ministerios. Pero la persona necia no podrá pensar en ayudar a otros porque todo su tiempo será consumido en sus propios problemas. 25. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Cristo es la verdad. Dios no puede mentir. Si alguien quiere leer Números 23, 19. Amén. Eso empezó en la ley que dice Dios no miente. Y aparece en muchos lugares en el Nuevo Testamento. En Tito 1, cuando Pablo escribió a una iglesia, dijo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Cuando Dios te promete la vida eterna, Dios no miente. Si Dios no miente, y los que tienen su imagen restaurado, no trastornado, tampoco van a mentir. Y hermanos, es una perspectiva muy interesante sobre el pecado. Es malo robar, ¿por qué? No solamente porque esto dañará a tu prójimo, sino que es malo porque Dios no es ladrón. Y tú, hermano, estás viviendo en la imagen de Dios. Tú eres un representante de Dios. Es malo mentir, no solamente porque esto puede añadir dañar a muchas víctimas, sino que es malo mentir porque Dios no es mentiroso. Y tú, como hermano en Cristo, has regresado a la imagen de Dios, como era antes de estar trastornado por el pecado. 26 y 27. El temor de Jehová está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El que vive en la presencia de la imagen de Dios, dentro de su ser, con conocimiento de su palabra, va a tener una gran reverencia para sus preceptos. Y ese temor de Dios, que será cada vez más refinado por sus estudios de la palabra, por tus experiencias en la vida cristiana, va a producir más y más bendición en tu vida. Mire lo que dice en Deuteronomio 28:13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová, tu Dios, que yo te ordeno hoy para que lo guardes y cumplas. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero si vivimos en rebelión, tendremos que tomar una pausa para pasar por la disciplina. 28. En la multitud del pueblo está la gloria del rey. y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. Los proverbios hablan del gobierno porque, después de todo, Salomón era un rey. Cuando un rey es bueno, su pueblo estará a su lado. Es más, la gente de otros países desearán venir y vivir bajo sus dominios, sabiendo que bajo ese rey hay seguridad y hay prosperidad. Pero el rey bueno será una persona humilde, sujetada a la ley de Dios. Deuteronomio 17 da instrucciones a Moisés años antes de tener un rey. Dios sabía que serían los problemas. Dice en Deuteronomio 17, 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de un rey en Israel, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida. En nuestra cultura la gente cree que, bueno, en la iglesia necesitan la palabra de Dios, pero no en el gobierno. Pero Moisés dice, no, aún más importante en el gobierno. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Muy fácil para uno muy alto en la autoridad, que se siente se siente como todos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. El rey sabio no va a pensar que es un Dios, aun cuando tiene mucho poder y autoridad. Sabrá que es un ser creado en la imagen de Dios, sirviendo a otros seres humanos también creados en la imagen de Dios. Y hermanos, es por esto que no tenemos tantos hombres y mujeres hoy en día con el título rey o reina. Los tienen en Europa, pero no tienen nada del poder que tenían antes. Pero antes había miles en todo el mundo, reyes, reinas. Hoy en día se habla más bien de un primer ministro, con la palabra ministro comunicando el concepto de un siervo. Aunque está gobernando un país, es nada más que un siervo. Y esto vino de la Biblia. Esto empezó con la influencia bíblica. Desafortunadamente, aún con ese título de primer ministro, aún hay muchas corrupciones ahora porque la gente está apartando de otros conceptos bíblicos. 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece en la necedad. Dios es lento para la ira. Y cuando la imagen de Dios está bien restaurado en ti, hermano, hermana, tú también estarás lento para la ira. No es pecado enojarte, pero es peligroso. Versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Que habla de cómo tus sentimientos pueden dañar hasta tu salud. Cuando tu hermano o hermana entiendes tu identidad en Cristo, no vas a sentir envidia de nadie, jamás. Siendo un hijo de Dios, será para ti, esto será la base de gran contentamiento. San Pablo escribió en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno piensa así cuando entiende quién eres en Cristo. Nunca vas a tener envidia de nadie. Será algo pasado. Nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Usted va a decir, ¿envidia qué es esto? No he sentido envidia en décadas. 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Otra vez estamos regresando al pobre. El pobre también está creado en la imagen de Dios. Burlar de un pobre, maltratarlo, es maltratar la imagen de Dios. Y Dios como soberano tiene razones por esa pobreza. Si va a continuar o se va a cambiar, no es asunto de nosotros. No toca a nosotros oprimir a nadie. Hasta los criminales en una cultura cristiana reciben comida, atención médica, ciertos derechos inajenables, simplemente porque son seres humanos creados en la imagen de Dios. No fue siempre así. En los siglos pasados, en la cárcel recibiste unas migajas, y si tu familia no venía con comida, pues, pobre de ti. Y muchos se murieron por enfermedades, no tenían médicos, nada. Es el concepto cristiano que dice, mire, aunque es criminal, si está en la cárcel, tenemos que cuidar de esta persona. 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El malvado no desea recuperar la imagen de Dios, más bien vive como hijo del diablo. Por esto será quitado de este mundo. Y su muerte será terrible, posiblemente muy violento. Mas el justo, viviendo con la imagen de Dios, bien restaurado, siempre tiene gran esperanza. No tiene miedo de la muerte. 33. En el corazón del prudente reposa sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Como Cristo nos enseñó, el prudente no tiene que revelar todo lo que sabe. Si los necios solamente van a burlar, no vale la pena compartir las perlas valiosas con ellos. 34, casi llegando al fin. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Muchos proverbios van a hablar del gobierno, de cosas políticas. Salomón, el autor de este libro, era un rey. Y su deseo no era solamente para él mismo, ni su familia, sino por toda la sociedad. Y por eso deseaba ver la bendición sobre la nación entera. Y toda la nación estaba bendecida por mucho tiempo, hasta que él caía en sus problemas. Pero una nación no será bendecida si está hundiéndose en los vicios y en la violencia. Y eso estamos viendo más y más en nuestra cultura. Los sabios en el gobierno siempre han deseado ver la iglesia de Cristo creciendo y avanzando en sus influencias. Y compartido muchas veces la historia de que cuando aplicamos a la ciudad para tomar este edificio aquí, era una violación de la zonificación de esta área, estuve sorprendido de que la ciudad estaba muy muy amigable con nosotros, porque saben que necesitamos iglesias. No queremos escuchar a medianoche un hombre golpeando a su esposa y todo el mundo quejando. Los sabios del gobierno siempre han deseado ver la iglesia de Cristo prosperando. Último verso, 35. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. En el reino de Salomón, como en el reino de Cristo, el servidor entendido, fiel, será reconocido. Mas los que siempre causan vergüenza recibirán un toque de la ira de Dios aún en esta vida. Conclusión. Creciendo en la fe, creciendo en el conocimiento de Dios, es realmente tener la imagen de Dios en nosotros, más y más restaurado. Es dejar que Cristo viva por medio de nosotros, reconociendo, como aprendimos en domingo, que nosotros hemos sido crucificados en cuanto al hombre viejo. Si eso es tu deseo, avanzar más y más en la bendita madurez cristiana, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo en ese libro de Proverbios bien profundo, pero al mismo tiempo práctico. Levantamos a todos los hermanos, Señor, que estaban bautizados en este fin de semana. La mayoría están aquí, una es en un lugar muy especial. Proteja a todos estos hermanos, hermanas, Señor, para que puedan seguir adelante bajo tu protección, con ánimo de vivir esa vida cristiana. Pedimos en el nombre de Cristo, amén. Hermanos, estaremos aquí enfrente si hay tal vez una petición de oración.